La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Ya se sabe que los niños, como los borrachos, siempre dicen la verdad. Hoy los periodistas que tenía enfrente Esperanza Aguirre tenían menos de 10 años y han sido directos en sus preguntas a la presidenta y muy finos en los análisis políticos. Claro que Esperanza Aguirre, que maneja como nadie este tipo de situaciones y sabe el eco que van a tener, les ha colocado su mensaje político a unos niños de primaria. Todo ha empezado cuando uno de los pequeños le ha preguntado ¿por qué decíais que no estabais de acuerdo con Rajoy?
Que estamos de acuerdo, y que no están de acuerdo con Rajoy y Zapatero, porque en España hay dos partidos.
Es verdad, se pasa mi testigo.
Sois unos genios.
Y además, que también dijo que no había crisis en Europa.
Exacto, y 7.000 españoles al paro todos los días.
Y 7.000 españoles al paro todos los días, decía Esperanza Aguirre. Le ha faltado hablarles de espionaje y corrupción. Por cierto, a pesar del cerrojazo de la comisión de investigación, la Fiscalía va a seguir investigando los seguimientos realizados a Manuel Cobo y Alfredo Prada, porque en contra del criterio del Partido Popular los considera verosímiles, porque los partes coinciden con las agendas de los cargos del PP espiados. Y respecto a la corrupción, hoy mismo el juez Garzón ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la parte de la causa que afecta a los tres aforados, a los diputados regionales Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor. Esta inhibición en favor de la máxima autoridad judicial de Madrid se produjo ya hace 8 días, pero no se había hecho efectiva hasta hoy porque había problemas en el servicio de reprografía de la Audiencia Nacional debido a la gran cantidad de fotocopias que había que hacer. De hecho, solo la parte de la causa relativa a Madrid eran unos 18.000 folios, así que se pueden hacer una idea. Precisamente hoy les estamos contando más detalles sobre la estrecha relación que había entre Francisco Correa, el presunto cerebro de la trama, y la familia Aznar. Resulta que Correa contrataba todos los años al menos 2 palcos en el Master Series de tenis de Madrid, uno a nombre de su empresa, Special Events, y otro a su nombre. Por el primero pasaban clientes, entre ellos numerosos alcaldes, tenientes de alcaldes del PP, incluso importantes cargos del partido a nivel regional, y por el segundo pasaban los íntimos, como es el caso del matrimonio Agag-Aznar. De hecho, en cadenaser.com pueden ver una foto de las semifinales del Master Series de 2004 entre Robredo y Agassi, en la que aparecen Alejandro Agag, Ana Aznar, Francisco Correa y Jacobo Gordón, otro de los imputados en la causa. En el entorno de Correa solían decir que ese palco VIP era el más rentable del Masters. En fin, nosotros les vamos a llevar a otro sitio de postín, gratis y sin pedirles ningún negocio a cambio. Les vamos a llevar al Salón Náutico de IFEMA. Pero eso será después, cuando abramos el abanico de propuestas para el fin de semana. Antes, más noticias de Madrid. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
El gobierno regional ha advertido hoy de que pase lo que pase en la Asamblea de Caja Madrid el día 23, la reforma de los estatutos de la entidad bancaria saldrá adelante.
El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, dice que si el sí no consigue los 2/3 necesarios para su aprobación, el gobierno regional tomará la última decisión, es decir, que la reforma estatutaria saldrá adelante sí o sí.
Si la Asamblea de la Caja no ratificara por el quórum establecido, que como saben son 2/3 de los miembros de la misma, será la Consejería de Hacienda quien apruebe definitivamente los estatutos de la Caja, como así establecen las leyes de todas las comunidades autónomas.
Y lo va a aprobar, ¿no?
Claro.
Justo ayer el Ayuntamiento anunció que va a presentar un recurso contencioso administrativo contra la comunidad por esta reforma estatutaria.
Nuevo intento para impulsar las pequeñas y medianas empresas madrileñas. La comunidad ha firmado un convenio con la Caixa que podría beneficiar a 3.500 pymes.
El acuerdo pretende facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la financiación. Compromete una línea de crédito de 350 millones de euros con los que se pretende en crear y mantener un total de 10.000 empleos. Dice Esperanza Aguirre que los proyectos rentables no se tienen por qué ver truncados por la crisis. Y para quien todavía no se haya hecho una idea de cuál es la situación, ahí va la explicación que ha dado el presidente de la Caixa, Isidro Fainé.
Para entender un poco la crisis hay que ir a por aventura y subir al Dragon Gun, que te pones arriba, viene una bajada que nunca llega, debe durar un segundo, pero te parece una eternidad, ¿no? Y espero que, y ahora estamos en esta plena bajada, pero también estoy seguro que después viene un terreno más llano y con actos como este y con la fuerza de los gobernantes y de los empresarios y de todos los trabajadores y todas las personas saldremos adelante.
A ver si es verdad. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite una denuncia de prevaricación presentada por el PP contra varios dirigentes o exdirigentes de Izquierda Unida y uno del PSOE.
En concreto, contra Montserrat Muñoz Diego, exalcaldesa de San Fernando de Henares y expresidenta del Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo. Contra el exconcejal de ese ayuntamiento, Ángel Arraz Rubio. Contra el actual alcalde y presidente de la Empresa Municipal del Suelo, Julio Setién Martínez. Y contra el actual concejal de Vivienda, Manuel González Rojo. Los tres primeros son de Izquierda Unida. Este último es del Partido Socialista. La jueza ha ordenado abrir diligencias previas de investigación porque, al no estar determinadas ni la naturaleza ni las circunstancias de los hechos denunciados, resulta procedente, según dice, practicar las pruebas necesarias que esclarezcan este caso. El Ayuntamiento de San Fernando ha expresado ya su disposición a colaborar con la justicia y a entregar toda la documentación relacionada con lo denunciado, que es la promoción por parte de la Empresa Municipal del Suelo de 154 viviendas en la parcela de Echeveste.
Los hospitales madrileños son líderes nacionales en cuanto a número de trasplantes. El año pasado se realizaron 784, dos al día, según la media.
O lo que es lo mismo, otro máximo histórico en la Comunidad de Madrid. Carlos Chamorro es el coordinador regional de trasplantes.
Aumento del 3% de actividad y significa el 18% de todos los trasplantes realizados en el Estado se han hecho en nuestra comunidad. Otra vez destacar que el hospital 12 de octubre ha sido el hospital con mayor actividad trasplantadora.
Los trasplantes intestinales se han triplicado en un solo año y los cardíacos han aumentado un 50%. Aún así, más de la mitad fueron trasplantes renales. Sube el número realizado, aunque se mantiene el de donantes, en torno a los 200 anuales. En estos momentos, 900 personas están esperando en Madrid un órgano.
Los sindicatos del Metro de Madrid han explicado hoy la huelga parcial convocada para los días 24, 26 y 30 de marzo y para el 1 de abril. Quieren que la empresa se ponga en serio a negociar un nuevo convenio colectivo.
Entre otras cosas, piden una subida lineal de 180 euros mensuales para todos los trabajadores y la eliminación de los contratos a tiempo parcial. Félix Pérez es miembro del comité de huelga.
La negociación llevará pues a rebajar ciertos aspectos de nuestra plataforma, ciertos aspectos de la plataforma de la empresa, y dos no negocian si uno no quiere. Y en este caso es la empresa la que, no sabemos por qué motivo, trata de dilatar la negociación. Entonces, cuando nos sentemos y empecemos a hablar, pues es probable que haya discusión sobre todos estos temas, por lo menos seguro que la habrá, y no sabemos, esperamos que no, que la negociación vaya bien y no sea necesario convocar paros motivados por cualquiera de estos asuntos.
Y esta noche abre la Riviera después de 4 meses cerrada. La sala quedó clausurada el pasado 21 de noviembre, 2 días después de que se cerrara el balcón de Rosales tras la muerte de Álvaro Uxía. Ese suceso desencadenó una serie de inspecciones que constataron que algunos de los locales de Madrid no cumplían la normativa.
Entre otros, la Riviera, una de las pocas salas de música en directo que hay en Madrid. El Ayuntamiento ha confirmado esta tarde que esas infracciones ya han quedado subsanadas tras renovar la instalación eléctrica, colocar puertas de emergencia, insonorizar la sala y adecuar la normativa contra incendios. Se reabre esta noche, aunque no habrá música en directo hasta el sábado de la semana que viene, para cuando está prevista la actuación de DEFCON 2.
Madre mía, ¿tenía algo bien la Riviera? Ha habido que renovar la instalación eléctrica, colocar puertas de emergencia, insonorizar la sala y adecuar la normativa contra incendios. En fin, por lo menos ya está todo solucionado y hoy se reabre. 7:14... Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio. Casi todas las tardes a esta hora hay complicaciones de tráfico, pero los viernes más. Así que vamos a conocer la situación exacta a esta hora. Primero en las carreteras. Déjate, Israel Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias ahora mismo en la A6. Se van a encontrar en torno a los 4 o 5 kilómetros de circulación lenta con paradas intermitentes, nivel amarillo entre Pozuelo de Alarcón y Majadahonda en sentido salida de la capital debido a un accidente. Al margen de estas retenciones, también hay que destacar en sentido salida en la A2, 4 kilómetros en Torrejón de Ardoz, y en la A3, apenas un par de kilómetros, también en sentido salida de la capital en Rivas hacia Madrid. Mucha precaución en estas zonas.
En las calles de la capital se nota también que es viernes. Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Se nota, en este caso y de momento, para bien, porque hay poca actividad por el centro. Tan solo se detecta un tráfico más intenso en entradas por la prolongación de O'Donnell y el paseo de Santa María de la Cabeza. Circulación intensa también en la zona de Gran Vía, con Callao y la Plaza de España. Y en la calle 30, de momento, se circula sin problemas. Tan solo apreciamos un tráfico algo más intenso en la incorporación al nudo de Puerta de Hierro de salida a la carretera de La Coruña, pero la calle 30 se puede utilizar a esta hora sin ningún problema. Recordamos, ya dentro del capítulo de previsiones, que a partir del próximo lunes se producirá un mayor estrechamiento de calzada en la calle de Serrano, a partir del cruce de Diego de León aproximadamente. Podrán utilizar alternativas, si lo desean. Se pueden desviar a la altura de la Plaza de la República Argentina, bien hacia Joaquín Costa, bien hacia la calle Vitruvio, para enlazar con Castellana. También otra opción podrá ser circular por Príncipe de Vergara.
Y si tienen pensado algún plan al aire libre, alguna escapada para este fin de semana, por el tiempo que no sea, porque va a hacer igual de bueno que los últimos 5 días. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo anticiclónico va a seguir siendo la nota a destacar de cara a los próximos días en toda la comunidad. Por lo tanto, mañana sábado volvemos a hablar de cielos muy despejados y estables, con poca nubosidad, y aparecer alguna nube va a ser por el noreste de la región, pero van a ser nubes altas y medias sin mayor importancia. Además, este sábado se van a mantener los valores agradables y primaverales. En las horas centrales del día podemos volver a rozar los 23-24 grados en el centro y en el sur de la comunidad.
En un momento les proponemos un montón de cosas para hacer este fin de semana en Madrid. Son las 7:16.
La Ventana, Madrid.